Vivir Madrid, Uri Beltrán.
Pues nada, que me alegro muchísimo que no sea aquí, la verdad, porque no iba a traer nada bueno.
A mí sí me gustaba el proyecto, yo no sé, después de tanto tiempo ahí, a ver si Barcelona, si Madrid, luego ya que Madrid, ¿verdad? Dicen que no.
Me gustaría que sí lo pusieran, es un beneficio, sería un beneficio para Alcorcón.
Por una parte me parece bien, porque eso iba a ser igual una locura, pero por otra parte, la gente que está en el paro, pues igual tenía una esperanza, ¿no?
Parecía que iba a dar mucho trabajo, que hay mucha gente en paro. Me parecía bien que lo hicieran.
12:05, ¿qué tal? Muy buenos días. En un país de trabajos tuertos, Eurovegas iba a ser el rey. Iba porque el sonido de las tragaperras finalmente no se producirá. Adelson cierra el juego y se lleva sus 25.000 millones de euros a Asia. Y fin de este cuento chino. Por cierto, esta era una esperanza premonitoria.
El señor Adelson está encaprichado con Madrid. Pero claro, este señor ha dicho que le traten igual que le han tratado en Singapur, en los Estados Unidos y en China.
Pero qué mal calculé, yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo qué sé. Y no canto de dolor, yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me avale lo que
Toño Fraguas, muy buenos días.
Buenos días.
¿Sabes quién canta este tema, Cheque en Blanco?
Pues no lo sé.
Pues es Paquita la del Barrio, que es una mujer que le canta el desamor y que podría haber ido a Eurovegas a jugar al póker de haber seguido el proyecto adelante.
Sí. Bueno, yo estoy fascinado con toda esta historia porque me recuerda un poco casi a un coitus interruptus, ¿eh? Y como es un ejemplo más de este atajo que siempre buscamos en este país, de algo que venga milagrosamente caído del cielo en forma de mega inversión o de lo que haga falta y que nos salve, en vez de ir un poco poquito a poco al corto plazo y haciendo pequeños cambios que luego dan resultado, pero claro, en el tiempo.
Si este culebrón, el de Eurovegas, fuera una película de serie B, ¿qué título le pondrías?
Pues mira, ayer el Huffington Post titulaba Resacón en Alcorcón, pues puede ser Resacón en Eurovegas. Es verdad que tiene ingredientes de película. Sí. Y me recuerdo un poco a estas parejas en las que parece que se van a casar, pero en realidad alguien empieza a poner problemas y a poner exigencias, ¿no? Y empieza a decir, no, es que tiene que ser la casa así, no, es que tenemos que tener tantos hijos, no, es que casi como una especie de contrato prematrimonial que hace que en realidad el mensaje que se traslada es que no me quiero casar, ¿no? Pues yo creo que Adelson no se quería casar con la Comunidad de Madrid.
Y al final se lo ha puesto muy difícil, ha puesto unas condiciones muy altas para que le dijeran que no, Toño, para que le dijeran que no.
Te voy a contar un poco el resumen de lo que han pedido y lo que significaba Eurovegas. Bueno, Eurovegas en primer lugar significaba 36.000 habitaciones de hotel, uh-huh, distribuidas en 12 resorts, como dicen ahora, con 3.000 habitaciones cada uno, 6 casinos con 1.065 mesas, 18.000 máquinas recreativas, 44 salas, 50.000 plazas de restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, una sala de conciertos y espectáculos con 15.000 asientos y otras 9 con 1.800 cada una, 6 teatros con 850 butacas cada uno, de 1 a 3 campos de golf, pistas de tenis, 353 metros cuadrados de superficie comercial, 176.000 metros cuadrados de superficie para ferias y congresos, 40.000 plazas de aparcamiento, 9,3 millones de visitantes al año previstos, esto nunca se sabe, más lo que acaban de contar en el boletín de las infraestructuras que había que adaptar, las conexiones, uh-huh, las carreteras. Y bueno, claro, esto se les pusieron un poco los ojos de dólar, ¿no? Como los del tío Gilito a los de la Comunidad de Madrid. Pero claro, Adelson empezó con los requiebros y al lanzar mensajes que en realidad indicaban que no quería esta relación con la Comunidad de Madrid. Condiciones fiscales pedía, crediticias, de restricción de entrada de nuevos operadores en el mercado, blindaje jurídico. Reclamaba que el Ejecutivo, que el Gobierno, le devolviera el dinero que, uh-huh, había invertido si cambiaba la norma, que es una cosa curiosa, porque claro, ¿qué condiciones de competencia son esas para una empresa? Él se quejaba de la seguridad jurídica, y claro, ¿qué seguridad jurídica hay en realidad para el resto de otras empresas que quieren invertir si a ellos no les hacen normas a la medida? Y luego, ya casi lo último, era lo de la ley antitabaco, que casi ya era el menor de los obstáculos. Uh-huh. También pedía que además se eliminara el juego online, que se bajara el impuesto sobre el juego, en fin, muchísimas cosas que al final eran un no quiero.
Quiero saludar a alguien que nos acompaña desde el principio, es Vicente Olaya, redactor jefe de Madrid, El País, de la sección. Vicente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos y disculpad mi voz esta mañana, que estoy como muchos madrileños que están con gripe en la cama, pues intentaremos terminar el programa como podamos.
Esas son las cenas de empresa. Algo harías ayer.
Pero, Vicente, una cosa importante. ¿Tú cómo definirías todo lo que ha sucedido? Toño decía que era como un matrimonio imposible al final. ¿Tú cómo definirías lo que ha sucedido con Eurovegas?
Yo creo que ha sido una partida de póker llena de faroles y al final pues la comunidad ha perdido la partida, ¿no? Es decir, Adelson lo que ha hecho ha sido poner unas condiciones imposibles de cumplir, que además hubieran provocado un auténtico cisma dentro del gobierno. Es decir, bajar a alguien la tributación al 1% cuando está al 46% es prácticamente... Y una cosa que tampoco habéis contado, y es que además él quería que la gente extranjera tributase ese 1% en su país. Es decir, tendríamos el caso de un americano que tributaría en su país, no sé, me lo voy a inventar, al 5%, y un árabe que tributaría al 0%. Es una cosa que es inconcebible, y sobre todo que cualquier cambio de ley regional, nacional o europeo le llevaría a la indemnización, a conseguir una millonada por lucro cesante. ¿Cómo se calcula el lucro cesante de una infraestructura como esta, que era megalómana? Una cosa totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, claro, el gobierno no ha tenido otra posibilidad más que decir que no.
Puestos a imaginar, ya que no se va a construir Eurovegas, vamos a preguntarle a los oyentes esta mañana qué les gustaría que se construyese en su lugar, un complejo educativo, un teatro, un hospital público. 902-14-60-60, 902-14-60-60, y en Twitter, @avivirmadrid. Estamos escuchando una canción de Pony Bravo titulada Eurovegas, una canción premonitoria, pero Vicente, en octubre de 2012 Ignacio González dijo que iría de la mano de Rajoy en el asunto de Eurovegas, pero ¿es Rajoy el que le suelta la mano a Adelson o es Adelson el que suelta la mano de Rajoy?
Yo creo que no, yo creo que quien suelta la mano son los bancos. Es decir, para construir este complejo hacía falta 20.000 millones de euros como mínimo. Ya hizo el Deutsche Bank un informe hace un año y pico diciendo que ningún banco del mundo iba a soltar 20.000 millones de euros para construir esto. Es decir, Adelson no tenía financiación, digan lo que digan, porque le van mal los negocios en Macao, le van mal los negocios en China. Y claro, ante la imposibilidad de conseguir esos 20.000 millones, la excusa era perfecta: quiero que me aseguréis que cualquier cosa que pase en Eurovegas, incluso si yo pierdo, me tenéis que pagar. Ese yo creo que es al final quien ha sido la clave, lo que ha sido la clave del no a Eurovegas.
Esperanza Aguirre fue la gran defensora del faraónico proyecto de Adelson, pero Ignacio González, ¿era tan entusiasta desde un primer momento?
Yo creo que no. Creo que González ha heredado los gobiernos, toda la política de Esperanza Aguirre, que ha sido su mentora en el gobierno, es la que se lo trajo del gobierno de Aznar. Y de pronto se ha encontrado con un proyecto que él más o menos podía estar de acuerdo, pero que ya no podía decir que no. Yo creo que al principio, yo creo que el error de González es no haber empezado a dar marcha atrás desde el principio, porque era vox populi que esto no se podía construir. Es decir, porque es que Madrid no es Mónaco. Pero vamos a imaginarnos que se construye Eurovegas. Vamos a imaginarnos que en Alcorcón hacemos este macroproyecto. Pero ¿quién va a venir aquí? Es decir, los rusos a lo mejor, pero lo lógico es que si tú tienes grandes cantidades de dinero y te gusta apostar, pues te vas a los casinos de Mónaco, a los de Inglaterra, donde hay una seguridad jurídica total, donde hay una tradición de juego. Entonces, Eurovegas, pues bueno, podía ser un nuevo proyecto, pero no tiene ese atractivo. Madrid no tiene ese atractivo para los grandes jugadores del mundo, a no ser, claro, que digas, no pago un 46% de tributos, pago un 1%. Pero claro, es una estafa, digamos, al resto de españoles y al resto de negocios. Porque no olvidemos que en Madrid hay dos casinos. Está el casino de Torrelodones y el casino de Aranjuez. ¿Qué pasa? Que si vas a Aranjuez pagas un 46 y si vas a Alcorcón pagas un 1. Es que es un sinsentido completo.
Uh-huh. Oye, Vicente, y esto es un nuevo fracaso de Ignacio González, por así decirlo, aunque heredara esta política de Esperanza Aguirre, y parece que nada de lo que se ha propuesto hacer de grandes líneas de gobierno de Ignacio González le ha salido. Ni la privatización de la gestión hospitalaria, ni algunos otros casos más allá. Bueno, también lo de los Juegos Olímpicos era una ilusión compartida con el ayuntamiento. Yo no sé en qué lugar deja esto Ignacio González y también en qué perspectivas le da de futuro como...
Yo creo que es un golpe muy fuerte a González. No tengo tan claro que fracase en la privatización sanitaria, porque yo creo que es bastante complicado que los 50 jueces del Tribunal Superior de Justicia digan no a la privatización. Pero por una cuestión, digamos, un poco lógica, no creo que los 50 jueces crean que es ilegal privatizar hospitales. O sea, puedes estar o no de acuerdo, pero va a ser un poco complicado. Si los jueces dicen que no, entonces González sí que está entre la espada y la pared. Pero la jugada es bastante buena. Es decir, como hay unas salas que dicen sí y otras dicen no, uh-huh, juntamos a los 50 y decidimos entre todos si hacemos, si privatizamos o no los hospitales. Ese yo creo que es la gran baza de González. Si eso le sale mal, yo creo que González tendrá su futuro político en la Comunidad de Madrid bastante oscuro. Pero de momento, lo que se ha encontrado es que el proyecto de Aguirre, porque es un proyecto de Aguirre, no es un proyecto de González, uh-huh, fracasa y se encuentra con una deuda importante, se encuentra con una crisis importante, con falta de dinero, y sobre todo, si os habéis fijado, a diferencia de esta legislatura, de las anteriores, no hay grandes inauguraciones. O sea, ¿nos acordáis? Uh-huh. Cuando inaugurábamos todo, el metro, autopistas, macrocomplejos, polígonos industriales, si hacemos memoria en los dos últimos años, prácticamente no hay más que proyectos financiados por la economía privada, por las empresas privadas. Tú has hablado antes del aeropuerto del Álamo. El aeropuerto del Álamo, que él lo ha negado siempre, pero yo creo que estaba íntimamente ligado a Eurovegas, es un aeropuerto que, siento decirlo, pero creo que está muerto. O sea, ¿quién va a ir al Álamo a aterrizar? Uh-huh. Si tienes Barajas, que no está al 100%, y tienes Torrejón.
Dejando, porque hay uno de los periodistas que más sabe de Madrid y que ha seguido el caso de Eurovegas desde el principio. Nos está escuchando al teléfono, es Carmelo Encinas. Carmelo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Carmelo, ¿le va a pasar factura política a Ignacio González el afer de Eurovegas?
Bueno, no es un tanto positivo, para qué engañarnos, porque... al fin y al cabo lo han vendido, y algo que se vende y no se cobra, pues no tiene buenos resultados. Pero es verdad que para Ignacio González este proyecto no era su proyecto. Este es un proyecto heredado de Esperanza Aguirre. La entusiasta era Esperanza Aguirre, la que estaba dispuesta a dar todas las facilidades imaginables era Esperanza Aguirre. Como en algún momento se ha dicho, el presidente Ignacio González hereda esta historia con bastantes dudas, nunca expresadas públicamente, pero sí que las tenía. Él no se fiaba de Adelson como se fiaba Esperanza Aguirre. Uh-huh. No se fiaba. No se fiaba hasta el extremo que hay un viaje, cesar o dimitir Esperanza Aguirre, enseguida, ya siendo presidente, pocas semanas siendo presidente, Ignacio González se monta un viaje de Adelson, que lo monta exclusivamente para ver a Ignacio González y preguntarle si tiene tanto entusiasmo como tenía Esperanza Aguirre, para que se creyera Adelson a Ignacio González. Eso se monta así, porque Ignacio González no tenía ni ese entusiasmo ni esa confianza en el personaje Adelson, que es un personaje, se le pueden poner los adjetivos que se quieran, pero es un personaje muy cuestionado, es un empresario muy cuestionado. O sea, tiene algunos asuntejos non santos que están ahí y que demuestra cuál es su proceder. Entonces, hombre, es verdad que se ve arrastrado, lo decía Olaya, se ve arrastrado y tira para adelante porque no le queda prácticamente otra, o se entiende que no le queda otra. Pero este proyecto, queridos amigos, este proyecto estaba ya para Madrid muerto hace bastante tiempo.
¿Y si estaba muerto hace bastante tiempo?
Hace bastante tiempo, porque el
¿por
problema
qué no se
todo...
ha conocido hasta ahora, Carmelo?
Bueno, no se ha conocido porque, bueno, pues se ha intentado a ver cómo se encajaba la historia, pero realmente el problema clave de todo esto es el dinero. no había dinero para esto, y Adelson no ve el dinero, no ve el dinero clave, tampoco le dan, todas las facilidades, o sabe que las facilidades que exige, porque exige una alfombra roja, con todas las consecuencias, y entonces pues no ve la financiación clara, no la ve, no ve a los bancos dispuestos a dejarse aquí la hijuela en el proyecto, y entonces empieza a buscar maneras, ya hace un retraso en la toma de decisión, empieza a decir que hay que ver cómo está el euro, que no sé qué, ya eso lo ocurre allí en Estados Unidos, entonces ya se veía venir que esto no iba a salir. Adelson ha jugado con Madrid. Ha jugado con Madrid, con la ilusión de Madrid y Madrid, con la pobreza, y la pobreza, con la situación de pobreza o de crisis, sí, que vive nuestra nación y nuestra comunidad.
Carmelo, ¿y eso se ha sabido dirigir bien desde aquí? ¿O también se ha vendido humo?
Bueno, yo creo que
también
se ha intentado,
han vendido humo.
Se ha intentado vender algo que al principio se creyeron y luego fueron viendo poco a poco los protagonistas de esta historia. La comunidad y el municipio de Alcorcón en particular, pues han ido viendo cómo esto se desvanecía y han ido ya rebajando. Hace mucho ya que no les escuchamos hablar de este asunto de Eurovegas, ya lleva mucho tiempo que no venden Eurovegas, o sea, esto es algo que ellos se huelen desde hace muchísimo tiempo y que ahora pues se ha anunciado ya finalmente y ya está. Yo lo que siento es que Adelson se haya comido nuestro jamón a costa nuestra,
que le hayan recibido en la Moncloa como un jefe de Estado,
que le hayamos paseado por aquí como si fuera el Papa al final para hacernos esta pedorreta, y además que nos ha utilizado o ha intentado utilizarnos, ya veremos lo que le sale, como moneda de cambio, como moneda de puja, para mirar otros mercados donde puede entender que lo tiene más fácil,
por ejemplo el mercado japonés.
Pues no sé si el mercado japonés, ya veremos, porque esto enseguida surge gente que ve, se le ponen como al tío Gilito, ¿no?, los ojos con dólares y tal, pero bueno, luego cuando hay que descender a la realidad, pues ya veis lo que pide, lo último que ha pedido el señor Adelson era tan imposible que sería ilegal dentro de la Unión Europea, o sea, que sabe que ha puesto una pega imposible de aceptar, ¿no?, o sea, que es que este tipo es un tipo de cuidado.
Quiero darle la palabra a Vicente.
Yo quería decir una cosa. En Madrid lo ha tenido muy difícil, pero en Japón lo va a tener más difícil porque el juego es ilegal. O sea, en Japón, si habéis estado en Tokio, juegan una cosa que se llama el pachinko, que son unas bolitas, que son máquinas de bolitas porque hay mucha afición al juego. Luego consiguen las bolitas y detrás, en la calle de atrás del sitio donde juegas, te lo cambian por dinero o por muñecos. Vale. En Japón es ilegal, con lo cual no sé yo hasta qué punto el gobierno japonés va a legalizar el juego para que entre Adelson. Yo creo que Adelson está jugando a muchas bandas. Está jugando a Macao, está jugando a Corea, está jugando a Madrid, está jugando a Japón, porque al final lo que hace es una, lo que he dicho al principio, es una partida de póker para intentar ganar, quitándole el dinero a otro, que es lo que es el póker.
Lara Hermoso ha estado rastreando por internet sobre cómo han titulado en Twitter este sainete. Decías antes, Carmelo, que a ti te daba mucha rabia que se hubiera comido nuestro jamón. A ver qué dicen en Twitter, Lara.
¿Qué tal? Buenos días. Mira, una tuitera ilustre, Espeonza, decía: de los mismos directores de Madrid 2020 a Cup of Café con Leche, llega ahora a Eurovegas la ilusión perdida. Félix Vázquez tuiteaba: Eurovegas y Adelson se han fumado los brotes verdes. Nuestro compañero Isaías Lafuente ponía el dedo en la llaga: sin juegos y sin Eurovegas, e Ignacio González y Ana Botella les queda el casting para ser burbujas Freixenet. Uy, qué tonto, si es catalana. Aunque el mayor sainete vino por un tuit antiguo. El 19 de marzo, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, escribía: Eurovegas y la candidatura olímpica son el mejor ejemplo del gran futuro que tiene la Comunidad de Madrid. Y claro, ayer comenzaron a retuitear el tuit como locos y empezaron las bromas. Demian escribía: bueno, pues después de las Olimpiadas y Eurovegas, ¿qué vendrá ahora? Mi apuesta, el monorraíl. Y puestos a proponer, Quique Peinado proponía: en el solar de Eurovegas, yo haría un aeropuerto.
Esto es lo que nos dicen en Twitter, Carmelo. Supera lo del jamón, sin duda.
Sí, supera ampliamente lo del jamón. Pero el jamón no es muy es muy gráfico, porque este hombre, como digo, le hemos paseado por aquí y le hemos enseñado lo mejor de nosotros mismos, rindiéndole pleitesía para luego con este resultado. De todas formas, a mí, sinceramente, siempre me ha parecido esto el cuento de la lechera, Yo no creo, yo cuando dije, no, y 200,000+ puestos de trabajo, y 16,000 plazas hoteleras, y no sé cuántos para ferias y convenciones, pero bueno, y esto así, porque lo dice Adelson, porque lo porque ponemos, empezamos aquí a poner la marca Las Vegas y traemos Las Vegas aquí, pero bueno, esto es tan fácil, esto es tan sencillo, esto es tan simple, no, no es tan simple ni tan sencillo, y por mucha experiencia que este señor tenga en el mundo del juego y otras cosas que no se pueden decir, pues ¿qué quieres que te diga? Esto no es una varita, este señor no tenía una varita mágica, y el modelo además no me gustaba nada.